En el programa Caixa Latinoamérica, Hola Latinoamérica, de hoy sábado 23 de octubre de 2021, está en los micrófonos la abogada Gloria Amparo Silva, defensora de los presos y presas políticas de Colombia e integrante del equipo jurídico Pueblos de Colombia, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Buenos días, Gloria.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio que se nos da para seguir visibilizando la situación de este país y, bueno, pues estrechando estos lazos de internacionalismo.
En el marco del paro nacional o huelga general de Colombia, desde el pasado 28 de abril 2021, el Comité Nacional de Paro ha pasado en el mes de julio 10 puntos importantes al Congreso de Colombia para su aprobación como proyectos de ley sobre 10 temas que buscan dar respuestas inmediatas a la gravísima crisis social que viven los colombianos y colombianas, y que tienen que ver con los siguientes puntos: renta básica de emergencia; segundo, matrícula cero en educación superior; tercero, fortalecimiento de la red pública de salud, dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia; cuarto, apoyos para la reactivación económica de las MIPYME y la generación de empleo; quinto, apoyos para la reactivación del sector agropecuario; sexto, derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social; siete, acciones, promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; ocho, garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica; nueve, reforma al Estatuto de la Juventud, Ley 1622 de 2013, para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud; y 10, reforma a la policía, que dentro de ello está el desmonte del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios en Colombia. ¿Cómo están las garantías políticas y jurídicas para denunciar los atropellos del Estado en Colombia?
Bueno, la pregunta es compleja y efectivamente nos marca en parte la realidad de este país, en el sentido de que no ha habido un solo instante en la historia de Colombia en el que no haya existido violaciones graves y atropellos a los derechos humanos de las clases populares. Esto implica, pues, que las comunidades han tenido que organizarse alrededor de la defensa de sus derechos, pero que encuentran una fuerte resistencia de parte de toda la institucionalidad del Estado para poder hacer este ejercicio, este deber, este derecho de defender los derechos humanos de la colectividad. Es decir, que no vemos, en la medida en que no haya avances en este asunto, y que por el contrario se incrementa, o la tendencia es a incrementar las cifras de violación de derechos humanos y de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, pues se encuentra que esas garantías políticas pues no se cumplen, porque pues si vamos a ver, pues gran parte de esto es no solamente responsabilidad por acción del Estado, sino por su anuencia frente a otras múltiples situaciones que generan estados de violencia estructural permanente contra los más pobres y excluidos de este país. Pero por otro lado, en términos de las garantías jurídicas, pues encontramos que existen toda una serie de mecanismos constitucionales y legales, ¿sí?, y escenarios de participación que son meramente formales. Es decir, que si bien existen como recursos dentro de la ley, pues estos no son efectivos para la reclamación de derechos de ninguna persona en estado o en situación de vulnerabilidad. Por el contrario, pues son recursos inocuos. Incluso la acción de tutela, que en su momento fue un recurso importante, digamos, de acceso a la justicia, de acceso a las reclamaciones de, para que las personas fueran escuchadas en sus exigencias, pues ahora ni siquiera los fallos, ¿sí? que tutelan o amparan los derechos, pues resultan o se traducen en el goce efectivo y en el acceso real de esos derechos para la población vulnerable, que es la gran mayoría en Colombia. Entonces, pues no existe, y esto es lo que ha venido generando pues estallidos sociales que son producto de una inconformidad acumulada de nuestro pueblo, pues porque no encuentra esos escenarios de participación, esos escenarios de reclamación, y a pesar de que se encuentran legalmente constituidos, pues en última instancia, no, como digo, son absolutamente...
¿Esta situación a qué es debido? ¿Por qué ocurre en este país?
Sí, hay una serie de violaciones a los derechos humanos que se corresponden con un problema estructural de violencia contra el pueblo, pero que sobre todo contra el pueblo que se organiza en defensa o alrededor de proyectos contrahegemónicos que buscan, digamos, un relacionamiento distinto con los territorios, una forma de producción distinta, pues, que respete incluso toda forma de vida en el planeta. Y pues lamentablemente esa no es la lógica de la producción capitalista, de la producción extractivista que en Colombia pues se viene aplicando, y creo que así no en ninguna parte del mundo. La voracidad y la capacidad destructiva del capitalismo pues está entrando en choque pues con otra serie de concepciones del mundo, de formas de ver y de relacionarnos con otros, otras y con la naturaleza misma. Eso por un lado es la causa o el origen, digamos, de violaciones graves a los derechos humanos en los que se encuentran pues intereses que son intereses que representados incluso en toda la institucionalidad del Estado. Entonces se encuentra, por ejemplo, como el despojo está precedido de todo un modelo represivo que incluye el encarcelamiento, que incluye la desaparición forzada, que incluye el desplazamiento forzado. Y así pues el acceso a vida digna, incluso el derecho a la existencia de comunidades enteras y de muchas formas de vida en la naturaleza. Entonces ahí empezamos con un origen, y por supuesto en denunciar esos hechos también se convierte en una actividad de alto riesgo en este país. Entonces al encontrar que efectivamente todo esto es producto de unas contradicciones que cada vez se agudizan más, que son incluso producto de la crisis y la pobreza que nos genera este sistema y este modo de producción, pues vemos que el problema aquí de por qué no funcionan esos escenarios de participación, esas instituciones políticas y jurídicas que se supone son las vías para acceder a esa garantía real de los derechos, pues es porque hablamos de una promesa que no es posible cumplir en sociedades como la nuestra.
Con sentimiento, Quique.
¿Cómo están las garantías políticas y jurídicas para la protesta social?
Es que eso efectivamente está muy relacionado con la pregunta anterior que ustedes realizan, en el sentido de que la protesta es producto de toda esa inconformidad, y en eso Colombia ha sido o ha tenido una tradición de lucha muy importante. Y esa expresión entonces de lo anterior, ¿sí? Pero más allá es la respuesta del Estado, ¿sí? De todo el poder, de toda la hegemonía contra quienes protestan, contra quienes se levantan, contra quienes se atreven a expresar su inconformidad. Por lo que ocurre, pues es más de lo mismo, más represión, ¿sí? Entonces, pues eso muestra pues la verdadera naturaleza del Estado colombiano, del Estado al servicio de unos intereses económicos muy claros, cada vez más evidentes en esos contextos de violación de derechos humanos. Entonces, no existen esas garantías, por el contrario, muy preocupante es que en varios escenarios, en varios ejes, digamos, se incrementan todos los niveles del modelo represivo, ¿sí? Y que definitivamente lo que evidenciamos es una capacidad y una intencionalidad de aniquilar toda forma de disconformidad en este país. Y eso ha expresado en varios lados. Uno de esos, por ejemplo, es la reacción de la fuerza pública, ¿sí? Desproporcionada absolutamente en contra de todos los protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de las armas, y a eso voy. Los protocolos existen, las garantías están escritas, y el problema es que la realidad desborda esas ficciones, ¿cierto? Entonces encontramos acá una policía que va con órdenes de matar jovencitos inconformes en las calles, que se les enfrentan con piedras y si acaso con bombas molotov, como de cualquier manera no deja de haber una desproporción absoluta entre la capacidad de la fuerza pública y jóvenes que definitivamente pues no tienen ningún tipo de entrenamiento como el que recibe la fuerza pública en Colombia, que es una fuerza educada para la guerra. Por otra parte, por ejemplo, toda una legislación cada vez más restrictiva, ¿sí? Todo se penaliza, incluso hoy nuevamente toma fuerza esa idea dentro del gobierno nacional de impulsar proyectos de ley ante el Congreso que penalicen el vandalismo. O sea, en última instancia, esto es convertir o trasladar a la ley penal, ¿sí? Una alteridad que ya ha sido construida alrededor de quien protesta, de quien se manifiesta, use o no medios beligerantes para expresar su inconformidad. ¿Sí? Entonces, esa es una situación que busca justamente criminalizar por un lado, pero también encarcelar esa disconformidad con todo lo que implica ir a las cárceles en este país. Entonces, no hay garantías, el diálogo nunca ha sido la opción para el gobierno. Cuando es opción para aplacar esa inconformidad, para evitar situaciones, digamos, que les desborden el orden que ellos han implantado, sí acuden a los diálogos, pero con una multiplicidad de acuerdos incumplidos que van generando que la bola de nieve se crezca y que llevemos a levantamientos populares cada vez más fuertes en Colombia.
Oye, te hablo desde la prisión.
La Corte Constitucional de Colombia ha efectuado una clasificación que permite definir los límites y a la vez los alcances de la afectación de los derechos fundamentales de las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de la libertad, creando tres grupos a saber. 1. Derechos que se suspenden. 2. Derechos que se restringen. Y 3. Derechos que permanecen incólumes. La Corte Constitucional de Colombia dice respecto a los derechos que se suspenden: la suspensión de derechos a las personas privadas de su libertad es consecuencia directa de la imposición de una medida preventiva o de una pena impuesta por la comisión de un hecho punible, implicando entonces que su goce cesa por un tiempo determinado y previamente definido en una sentencia condenatoria. Esto se desprende que el principal derecho fundamental objeto de suspensión es la libertad de locomoción, limitación severa que se purga en un establecimiento de reclusión o excepcionalmente en el domicilio del penado. Segundo, derechos que se restringen. Existe otro grupo de derechos fundamentales que se acomodan, por así decirlo, o que se restringen. Estos son los derechos que se ven menoscabados por la afectación de aquellos que fueron suspendidos como efecto de la pena. Un ejemplo que brinda mayor claridad es el de la persona que antes de su condena se encontraba cursando una carrera universitaria de manera presencial y como resultado de la suspensión de la libertad de locomoción se le restringe su derecho fundamental a la educación, porque debe continuar sus estudios a distancia, lo cual implica cierta limitación. El tercer grupo hace parte de los derechos que no se pueden limitar. Encontramos un grupo compuesto por los derechos fundamentales que no pueden limitarse ni suspenderse de manera alguna. Son aquellos que, aún mediando una sentencia judicial que imponga pena privativa de la libertad, deben ser protegidos por quienes están encargados de garantizar y vigilar el cumplimiento de la misma. Son derechos que bajo ninguna circunstancia, al menos doctrinariamente, pueden ser objeto de limitación o menoscabo alguno. Entre ellos encontramos el derecho a la dignidad, la vida, la salud y la igualdad. El Estado es el responsable de su amparo, dado que el recluso se encuentra bajo su cuidado, sometido a relaciones especiales de sujeción. Están dados los mecanismos reales, legales y constitucionales para la protección de las personas privadas de la libertad en Colombia.
Definitivamente no. Lamentablemente también la realidad de las cárceles es una cuestión lamentable, vomitiva, y muestra y nos sigue mostrando esa crueldad del Estado frente a personas que consideran ellos desde el poder un desecho de la sociedad, o personas que no lograron adaptarse a su sistema económico o su sistema de ideas. Entonces, el castigo, la segregación, todo lo que implica estar encerrados en unas condiciones de indignidad, tal que la misma Corte Constitucional en Colombia ha declarado en 3 oportunidades el estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Entonces, bueno, ya partimos ahí de una realidad que ha llevado a explorar múltiples alternativas jurídicas por parte de las personas privadas de la libertad, y no obstante, la situación sigue igual, justamente por lo que comentaba en la respuesta anterior, refiriéndome a la protesta social. La legislación penal es cada vez más propensa al uso de la cárcel para resolver como todas esas conflictividades que generan que las personas rompan con la ley, o sea, la tendencia a convertir cada vez más conductas que no gustan desde el poder en delitos, la tendencia a aumentar las penas, a poner una legislación cada vez más restrictiva, por ejemplo, para las personas que ellos consideran integrantes de los grupos armados organizados, GAO, que eso es una de las siglas que se inventaron recientemente acá, etcétera. Eso va generando cada vez más una expresión de indignidad dentro de las cárceles, porque el Estado no tiene la capacidad, ¿sí?, de sostener, ni la capacidad ni la voluntad política de sostener condiciones de dignidad dentro de los penales. Aquí la idea que siempre ha existido desde el poder ha sido construir más cárceles, ¿sí?, buscar dónde meter más personas privadas de la libertad, cómo ampliar cupos, que es meter más camas en las celdas, en unas condiciones tremendas. Pues en última instancia medidas que lo que reflejan es esa lógica del Estado de encarcelar a más gente, ¿sí?, y buscar dónde más incluyen eso, lo que muestra pues la función de un derecho penal que sigue siendo intimidante para el resto de la población, disciplinante, pero de un castigo voraz para esos que ellos consideran los incorregibles, esas personas que sobramos dentro de esta sociedad.
¿Qué instrumentos se están utilizando para mostrar la crisis humanitaria, la crisis política y social que vive Colombia?
Tipo de que les hablo nunca más apareció. Yo mi metal precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste. Oh, mi oh.
yo creo que varias cosas, y lo más importante es la organización alrededor de los territorios, sobre todo de todos esos procesos de resistencia. Y por decir algo, en la cárcel, ¿sí? Los colectivos que se empiezan a gestar tanto dentro como fuera de las prisiones constituyen una herramienta fundamental, esas formas organizativas para poder evidenciar, ¿sí? A través de informes, a través de solicitudes de información, a través incluso de los mismos recursos que la Constitución y la ley permiten empezar a exigir, como todo este tipo de cosas. Eso en el campo legal, pero también esa posibilidad de organizarse genera y ha ido creando una conciencia cada vez mayor de la importancia de la comunicación popular, sí, la importancia de disputarse la hegemonía de los medios de comunicación oficiales, digamos, que transmiten una versión de los hechos distorsionada de la realidad, y eso ha ido generando muy buenos resultados en la medida en que los procesos organizativos van tomando control de esa información y de esos medios, así no tengan la misma capacidad, pero de esos medios para poder visibilizar lo que está ocurriendo, y eso ha sido bastante importante. Es decir, que ya el hecho de que se dispute el control de la información, que definitivamente el poder ha venido generando una gran fortaleza para mostrar esa crisis humanitaria, política y social que vive en Colombia. Fíjense que este levantamiento popular, que en sí mismo era una forma de evidenciar lo que el Estado colombiano negaba, es que esto es una economía que está en crecimiento, es una economía boyante casi que nos planteaban, pero en última instancia el estallido popular muestra todo lo contrario, ¿sí? Y muchas cosas fueron posibles también conocerlas justamente por todos esos procesos organizativos alrededor de la comunicación, pero también procesos organizativos alrededor de la defensa de los derechos humanos, que buscan varias líneas para hacerle frente a todo ese modelo represivo y la crisis humanitaria que ocurre, sí, pero que se quiere ocultar.
De este panorama, ¿qué perspectivas hay de cambiar esta situación en este país?
Bueno, pues lamentablemente el panorama no es el más óptimo, pero pues yo sí creo que, desde el equipo más bien, creemos que el hecho de que la gente mantenga pues la dignidad tan en alto es la mejor esperanza que podemos tener para cambiar esa situación, ¿sí? Es decir, que solamente va a ser la presión y la movilización la que va a llevar a cambios estructurales en este país y en cualquier otro, ¿sí? Y pues creemos que ya el pueblo colombiano demostró que tiene capacidad de hacerlo. También el Estado colombiano demostró su naturaleza absolutamente criminal, pero pues digamos que quedó un panorama trazado, sí, que es un panorama esperanzador, tan esperanzador como terrorífico, porque lo que se viene en el modelo represivo es fuerte. Pero pues sí creemos que hubo una gran experiencia, que cada vez se aprende más de participación de la juventud en todos estos procesos de transformación, pues sin creer en que esta misma clase política corrupta que ha venido gobernando al país defendiendo los intereses que defiende, económicos, de acumulación de capital, etcétera, ya no está llamada a seguir. Bueno, pues el panorama en ese campo político es bastante cambiante en Colombia, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que ha venido pasando lo que muestra es efectivamente esa inconformidad con la clase política tradicional, lo que implica que por lo menos el centro democrático, que es como el ala más reaccionaria de la clase política corrupta que ha gobernado este país, pues ya ha perdido bastante legitimidad en el común de la población. Entonces, se erigen una serie de propuestas y todavía es bastante temprano poder hacer un pronóstico máximo con un panorama político tan cambiante como ocurre aquí. Y pues que ya hemos visto en muchos lados, el candidato que menos de la ultraderecha, que menos posibilidades tiene, se hace un autoatentado y gana posibilidades. Y eso así es como se ha manejado la política acá, ¿sí? O presentar golpes, mostrar resultados, muchas veces a costa de falsos positivos, muchas veces de falsos positivos que son ejecuciones extrajudiciales, muchas veces a costa de procesos genocidas que hemos tenido que vivir. Así es como se impone el poder político y se impuesto. Por eso ahorita es muy temprano y esa inconformidad es muy latente, pero nada está tan claro en el panorama político tan cambiante como es el de Colombia.
Gracias, compañera Gloria Amparo Silva, defensora de los presos y presas políticas e integrante del equipo jurídico Pueblos de Colombia. Es que ricasco.
Perfecto, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos y todas allá.
Ay, 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 ay,